Mañana va de la vida misma, de cómo es que funciona tu mente y cómo influye en tu cuerpo, de conectar contigo y con eso que llamamos espíritu, de reconocer el porqué de lo que sentimos y que con ello te permita sentir, de ser tú mismo, de armonizar tu vida, de sanar, de que te conozcas, te escuches, que te entiendas y te perfecciones. Vaya, simplemente permitirte ser y ser una mejor versión de ti para encontrar tu felicidad. Mañana lo hacemos todos. Mañana es compartir. Mañana es bienestar. Hola, mi nombre es Pablo Moyers. Bienvenido. El duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona y se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de alguna interrupción definitiva, de alguna pérdida o alguna distancia que no puede ser cubierta. El duelo se trata de una herida y por lo tanto requiere de un tiempo para su cicatrización y su atención. Queridos escuchas, mi nombre es Pablo Moyers y les doy la más cordial bienvenida a este gran episodio en donde vamos a platicar sobre el duelo. Un tema muy importante, muy interesante que lo conozcamos en estos tiempos que, bueno, desafortunadamente el COVID nos ha atacado y nos sigue atacando. Y bueno, no necesariamente también por el COVID, sino pues la muerte es parte de la vida, va a pasar, ¿no? Todos vamos a sentir tristeza, todos vamos a echar de menos a alguien y de hecho todos vamos a morir, así es la vida. Entonces, pues es muy importante que conozcamos cómo es el duelo, cómo afrontarlo. A veces pasa que lo evadimos y bueno, pues vamos a desarrollar en este episodio qué es el duelo. Y para ello tengo una gran invitada, una persona que yo admiro mucho, que estimo bastante, ha estado con nosotros en episodios pasados, regalándonos su conocimiento y aparte pues está súper preparada, es especialista, es psicóloga, especialista en tanatología, en terapia de duelo precisamente, también es diseñadora gráfica y bueno, es terapeuta holística, aparte es astróloga y bueno, ha hecho que me encante todo el tema mucho más de la astrología y bueno, yo le doy la bienvenida a Yael Leguil. ¿Cómo estás, Yael? Hola, hola.
Hola, bien, encantada de estar aquí de nuevo contigo, te agradezco la invitación con mucho cariño y con mucho gusto de poder estar aquí.
Muchas gracias de verdad por regalarnos tu conocimiento para que pues aprendamos, para que crezcamos y para poder afrontar diferentes situaciones. Ya él estuvo con nosotros en el episodio de astrología. A mí, ustedes saben, este podcast me encanta la astrología y nos platica cómo es que funciona y tiene este enfoque hacia la psicología de cómo utilizar la astrología en mi vida diaria, porque a veces no nos gusta la astrología porque pensamos que es adivinatorio, ta, ta, ta. Y hay una forma en la que tú la puedes trabajar desde la psicología y a sacar cartas astrales súper baratas. Yo te voy a hacer promoción, 250 pesos. Ya me sacó mi carta, la neta es que está padrísimo. Entonces, pues yo se los recomiendo muchísimo. Si no, vaya y escuche nuestro episodio, porque ahí pues platicamos a detalle de cómo es esto de la astrología en la psicología. Y también nos platicó sobre esta lucha con el cáncer de mama que ha padecido. Entonces yo creo que eres la persona más indicada para platicarnos de este tema y te agradezco nuevamente con el alma que estás acá.
No, yo te agradezco a ti y por la publicidad, por la promoción, por invitarme. Al final de cuentas el conocimiento para eso es, ¿no? Para compartirse y sembrar y que crezca. Entonces yo encantada.
Muchísimas gracias, pues vamos a darle. A mí se me hace, bueno, una constante que hemos platicado en nuestros episodios y que, bueno, yo lo veo en la gente y en algún punto yo también, es que expresar nuestros sentimientos a la gente o al público, pues no nos gusta, ¿no? Porque o nos ridiculizan o, bueno, vivimos en una sociedad heteronormada en donde se nos dice que, pues, esta parte de mostrar emociones está mal porque, pues, si eres hombre, pues, eres joto, ¿no? O bueno, eres femenino y estas cosas que a veces no nos permiten mostrar nuestros sentimientos. Entonces, a veces pasa que, bueno, no hacemos esta recapitulación, no introyectamos y detenemos procesos naturales que deberíamos sentir, como lo es el duelo, o como afrontar la pérdida de alguien, Aparte me pareció muy interesante esto que yo no conocía, el que todas constantemente vivimos duelos, no necesariamente a la muerte de alguien, sino cuando cambiamos de empleo, cuando nos cambiamos de casa. Y yo creo que esta conciencia de saber cómo trabajarla y cómo afrontarla y cómo dejar de tener estos miedos a mostrar nuestros sentimientos podría cambiar mucho nuestra vida y la perspectiva de las cosas, ¿no?
Claro, y es que realmente es como dices, no se tiene como la psicoeducación de cómo manejar las emociones, de cómo manejar la pérdida. O sea, realmente vivimos, como dices, en una sociedad que es competitiva, donde, por ejemplo, se te pierden las llaves, se te pierde el celular y te enojas y sientes una emoción y nunca nadie te enseña y te explica que ese proceso emocional es normal y es una reacción que tiene el cuerpo ante cualquier tipo de pérdida.
Así es.
Obviamente, pues tenemos niveles de pérdidas, ¿no? Desde las más sencillas para unos hasta las más complicadas, como es la muerte, pero a final de cuentas es esa falta de entender y de saber cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Realmente no se nos enseña a expresar, no se nos enseña a sentir, se nos enseña que el ser vulnerable o el ser emocional es como sinónimo de debilidad.
Así es.
Cuando realmente no es así, ¿no? Cuando realmente en el momento que tú te permites sentir y reconoces tu emoción es cuando tienes el poder sobre ella para entenderla, para manejarla, para comprenderla y para trascenderla y no quedarte ahí.
Efectivamente. Pues vamos adentrándonos. ¿Nos puedes regalar qué es el duelo? Ya digamos que una definición general de él.
Bueno, el duelo es la respuesta normal que sigue a cualquier pérdida. Lo tenemos que entender que es como un proceso. Es un proceso porque no es inmediato. Es algo que va requiriendo como cierto tiempo para que se vaya entendiendo, para que se vaya asentando y para que se vaya resolviendo. Cuando decimos que es un proceso, esto también implica a que es dinámico, o sea, que está sujeto a diferentes variaciones. O sea, no es estático, depende de ti cómo va moviéndose y cómo va re reaccionando este proceso dinámico. Y lo más importante es que es normal. O sea, atravesar un duelo no es algo extraño, no es una enfermedad. O sea, lo que expresa un doliente es porque está pasando por una situación que es una pérdida y es la reacción ante esa pérdida, el duelo. Y de hecho, hasta es preferible que exista esta reacción al doliente porque eso quiere decir que se está sanando el duelo a que no exista, ¿no? El hecho de no manifestar un duelo es lo que empieza a hacer que no sea como tan bueno.
¿Esto es necesario o no es necesario?
Completamente necesario. O sea, justo lo que te digo, es preferible que haya una reacción ante una pérdida a que te muestres impasible porque como no hubiera ocurrido nada, porque realmente ocurrió algo. Entonces, la única forma para que esta pérdida se resignifique y esta pérdida se sane es reconociéndola y reconociéndola con todo lo que eso implica, con todas las emociones que surgen. Entonces, si es como ahí no pasa nada, la estoy bloqueando y ese duelo se queda ahí sin resolver. Y conforme vas viviendo otros tipos de duelos en la vida, como que se van acumulando, ¿sabes? Entonces, de repente vives una pérdida y te desbordas y te rompes y dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque no es el dolor de esta pérdida, ya es el dolor acumulado de los duelos no resueltos que traes de atrás.
Así es, me gustaría mucho rescatar esta parte que nos acabas de decir de cómo darnos cuenta que todas las emociones, lo platicábamos en la ansiedad y lo platicábamos en el ego, si uno no se trabaja las situaciones complicadas que ha vivido en la vida, efectivamente se quedan guardadas y en algún punto van a salir. De alguna u otra forma va a explotar y no vamos a reaccionar de la mejor manera porque lo guardamos, porque lo reprimimos, porque son situaciones que no sé, traumáticas, que preferimos evadirlas y bueno, pues en algún punto va a salir y lo mejor es trabajarlo, ¿no? Voltearlas a ver. Yael, todas las personas, bueno, sabemos que somos un universo, ¿no? Yo así digo, la mente humana es un universo, cada persona es completamente diferente y única. ¿Y cómo debería ser un duelo? O digamos que hay reglas de cómo se sigue un duelo, o cuáles son las fases, etapas, o. Porque me imagino que una persona puede vivir un duelo, como tú nos dijiste hace un momento, muy largo, y alguien que sea muy corto, pero ¿cómo define la que lo vivió muy corto? Que si lo hizo bien, ¿me explico?
Sí. O sea, primero hay que entender que el duelo es un proceso único, ¿no? Ante cualquier pérdida, supongamos ahorita una muerte, es diferente cómo va a vivir el duelo de esa muerte la esposa, a la hija, a la hermana, a la madre, ¿no? O sea, el duelo es un proceso único y la forma en la que tú reaccionas al duelo va a depender de muchos factores, va a depender de tus herramientas de vida, de cómo has aprendido a gestionar las emociones, va a depender también de la relación que mantenías, por ejemplo, con este caso de una muerte con la persona. O sea, el duelo es un proceso único y lo primero que es importante es no compararlo, porque al final de cuentas, cada quien con sus herramientas propias es con lo que aprende a manejar estos duelos. Obviamente, hay un punto que este proceso pues, se vuelve patológico. Yo lo explico como, por ejemplo, si te cortas la mano, tienes una herida y esa herida te está sangrando y bueno, te duele. Esa herida va cicatrizando y tú puedes seguir trabajando y puedes seguir utilizando el lápiz y la computadora y la herida no va a desaparecer, va a quedar una cicatriz, pero te permite seguir adelante. Cuando ese dolor, que es como la herida abierta que se queda ahí podrida y que se infecta y que no sana y que te impide seguir haciendo lo que tienes que hacer, es cuando esa herida se considera como pues está mal, está patológica, hay que limpiarla para que sane y puedas avanzar. Para que sane no quiere decir que la herida y que la pérdida desaparezca. Para que sane quiere decir que la herida va a cicatrizar y por lo tanto va a resignificarse ese dolor, va a quedar la huella de que hubo algo que me lastimó, sin embargo, es algo que ya sanó y que ya no duele y que me permite seguir avanzando. Por otro lado, en esto que me preguntas, o sea, sí hubo una psiquiatra muy famosa que fue como la pionera en todo este tema de la tanatología que se llama Elizabeth Kubler-Rose. Ella trabajó mucho tiempo con enfermos terminales y empezó a observar que todas las personas ante alguna pérdida, ante una muerte, pasaban por una serie de etapas. No necesariamente son etapas que van en ese orden, ¿no? Pueden cambiar, pero ella definió las etapas que se viven siempre ante cualquier pérdida para poder gestionar y resolver este duelo. Entonces, si quieres, podemos platicar
Sí,
de
claro.
ellas. La primera etapa que viene es el shock emocional, ¿no? Te enteras, por ejemplo, de una muerte y la reacción es un shock. No piensas, no sientes, te quedas como, yo digo, como que el mundo se detiene, ¿no? Como en las películas que todo sigue moviendo si tú estás como en pausa. Es un shock emocional. De ese shock emocional pasas a un proceso de negación. La negación es una defensa provisional. Es una parte de no es cierto, no pasó, no es cierto, me están mintiendo, no es cierto, este diagnóstico no es para mí, no es cierto. Es una negación que genera un rechazo ante este dolor que va a generar la pérdida, pero esa negación es una defensa provisional. Posteriormente, después de negar, empieza a aparecer el sentimiento de ira. Y esto es súper importante porque a nosotros se nos ha enseñado no te enojes, no explotes, no mientes madres, está mal, ¿no? O sea, de alguna manera, la ira no es una emoción que es reconocida y que es aceptada, pero este proceso de ira es una reacción que continúa ante el duelo porque es el ¿por qué a mí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Y la emoción que se produce es este enojo. La ira,
Eso que nos comentas ahorita, también voy a rescatarlo rapidísimo, porque también es una constante el que, y no nos damos cuenta, porque lo hacemos cuando damos consejos o como en este tipo de comentarios, que invalidamos mucho las emociones de los demás y las nuestras. Como ahorita eso que nos comentaste de que no te enojes, bla, 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 o cuando muere alguien, por ejemplo, es de que ánimo, tú puedes. Realmente ellos no están viviendo la situación o las emociones que tú estás diciendo, te están dando este tipo de comentarios, de frases, de tranquilízate o algo así, cuando pues en realidad hacen que nosotros mismos invalidemos nuestra emoción y no la procesemos, ¿no? Cuando sí la tenemos que vivir y trabajar, nada más, pues como ahorita nos vas a platicar, tal vez controlarla, ¿no? Identificarla.
Sí, o sea, no se trata de que la ira me lleve a aventar, a destruir, a explotar y a hacer daño, ¿no? O sea, el chiste es reconocer este enojo y sí, o sea, está bien que estés enojado, ¿por qué? Porque perdiste algo, como te enojas cuando pierdes las llaves, como te enojas cuando pierdes el teléfono, o sea, perdiste algo y no perdiste cualquier cosa. Por ejemplo, en una muerte perdiste a tu padre, perdiste a tu esposo, perdiste a tu hijo, o sea, ¿cómo no vas a estar enojado? Es una reacción automática, instintiva, normal. Y ojo, que es muy importante, la ira, cuando no es trabajada, se tiende a veces a disfrazar de depresión. Entonces, de hecho, hay un cuento que es como conocido que dice que se metieron a nadar en el agua la ira y la tristeza, y cuando salieron, se cambiaron la ropa, y por eso la tristeza realmente es la ira que está disfrazada de tristeza, o al revés, ¿no?
O
Viceversa.
sea, no se
Entonces,
muestra agresivo la persona, sino está triste nada más, o está todo el tiempo agresivo
ajá.
porque está triste. Ay. Ah,
Porque
ya.
exactamente, exactamente. La ira, en el fondo, es una depresión no trabajada, o al revés, estás enojado, estás gritando, estás iracundo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Es tristeza, ¿no? Entonces, es muy importante esta fase del enfado, de la ira, porque es cuando la emoción empieza a actuar instintivamente. Es una reacción normal como ante el peligro, y el peligro es el dolor que voy a sentir ante la pérdida. Esa es esa reacción del cuerpo donde, si te va a pasar algo, ¿cómo reaccionas? Instintiva, explosivamente. Es esa ira que necesita el cuerpo para procesar este duelo. Ojo, lo importante es lo que digo. No se trata de que se vuelva un incendio y que explote y que genere daños, ¿no? Ni para los otros ni para ti mismo. Se trata de reconocer que estoy enojado y que se vale estar enojado, ¿no? Ante, por ejemplo, una enfermedad, pierdes la salud, pierdes tu vida, todo se te rompe. Oye, estoy enojado con la enfermedad, estoy enojado con el diagnóstico porque me vino a romper todo lo que yo tenía y todo lo que yo hacía. Pero de ahí hay que seguirse moviendo para poder avanzar en estas etapas del duelo.
Sí, hace poco leí referente a lo de la
Posteriormente.
ansiedad, perdón que te interrumpa, y este tipo de emociones en las cuales precisamente son para, como tú nos dices, o sea, sí vas a estar enojado, o sí te vas a molestar, o sí te va a dar ansiedad, pero uno de los trasfondos de que tengamos esas sensaciones, esas emociones, es para darle solución a lo que te está pasando, ¿no? O ponerle más atención. O sea, el enojo es para que también le pongas una atención especial y resuelvas la situación. Nada más que en este caso, digamos, en una muerte no se puede, pero en otras situaciones así deberíamos de verlo, ¿no? Tal vez.
Y no se puede resolver la muerte, pero sí puedes resolver lo que la pérdida está generando en ti. Para eso te ayuda como esa reacción instintiva de la ira. Normalmente, la siguiente etapa que aparece tiene que ver con la negociación, ¿no? La negociación es un intento de posponer el dolor, de posponer los hechos. Es como tratar de acordar con Dios, contigo misma, como saldar esta parte para posponer lo inevitable. Que lo inevitable tiene que ver con el miedo, con el dolor, con la tristeza y la desesperación. Entonces, esta negociación de alguna manera sigue siendo un mecanismo de defensa, de decir, no, es que voy a prometerte que si como bien ya me voy a curar, ¿no? Ante la pérdida de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y si me muero yo en vez de él, ¿no? Como otra negociación, que es ese proceso antes, para posponer el dolor y para posponer las emociones más profundas del duelo, que tienen que ver con la siguiente etapa, que es el miedo y la depresión, ¿no? El miedo y la depresión ya es cuando se siente el dolor, cuando se expresa el dolor, y ese punto, haz de cuenta que lo vemos como una gráfica, ¿no? Donde la parte de hasta abajo es esa parte de la depresión, y esa parte es la parte cúlmine, porque cuando se trabaja y se gestiona ese dolor, ese miedo, esa tristeza, se puede pasar al proceso de resignificación y aceptación del duelo. Si no se trabaja, de alguna manera regresas y puedes estar durante mucho tiempo moviéndote entre las etapas anteriores, ¿no? Es decir, no trabajas esta depresión, este miedo, esta tristeza, puedes regresar a la ira, puedes regresar a la negación, puedes regresar al choque. Puedes regresar a la negociación y estás ahí moviéndote entre esas etapas hasta que te permites gestionar el dolor que produce la pérdida.
O sea, es un proceso
De
que va a empezar en cuanto esté la pérdida, y digamos que estos son los puntos generales que usualmente pasamos las personas, y si no las trabajamos en el momento, nos vamos a quedar como estancados en un loop. en el que vamos a estar constantemente en este mismo discurso con nosotros mismos, ¿correcto?
Claro, o sea, por ejemplo, ante una muerte, ¿no? Viene la muerte, la persona, viene el shock inicial, viene la negación, el enfado, pasa todo el proceso del velorio, del entierro, lo que sea, y la persona empieza a entrar como este periodo de tristeza, de depresión, ¿no? De vivir realmente la ausencia de lo que la pérdida ocasionó. Entonces, si esa persona empieza a no llorar, empieza a tragarse sus emociones, empieza, voy a hacerme fuerte, las personas en su entorno le empiezan a decir, bueno, pues ya pasó, tienes que seguir adelante, échale ganas, ¿no? Si esa muerte o esa pérdida no se trabaja, no se gestiona, no se cura la herida para que cicatrice, esta persona va a poder estar durante tiempo indefinido oscilando entre de repente tener momentos de ira, ¿no? Y se enoja con los hijos o se enoja con el esposo y no sabe ni por qué, está irritable, de repente va a tener periodos de mucho miedo, ¿no? Periodos como de negación otra vez, o sea, se queda ahí atorado hasta que se vive, se siente, se limpia esta herida, ¿no? Se aprieta, duele, cuando te limpian una herida, velo así, o sea, si tienes la herida te la lavan y te duele hasta el alma. Pero solamente viviendo ese dolor puede empezar a cicatrizar y es cuando se puede pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con la aceptación, ¿no? La aceptación no quiere decir, como te digo, olvidarnos que la pérdida sucedió. La aceptación solamente es darle un nuevo lugar, resignificar eso que perdí para poder seguir adelante. Y poder seguir adelante y de alguna manera es reinventar mi vida, mi situación, lo que yo soy, a partir de eso que ya no tengo, a partir de eso que yo perdí. Entonces, acepto que lo perdí y entonces viene este periodo como de renacimiento, ¿no? De reinventar mi nueva vida a partir de eso que perdí. Y ahí es cuando puedo recuperar el equilibrio.
Sí, es que es tal vez lo más difícil, ¿no? O a muchas personas sé que... No tienen esa motivación siquiera, ¿no? De continuar cuando muere alguien, ¿no? Alguien muy cercano, algún familiar, es el paso más difícil, ¿no?
Sí, claro, porque muchas veces también pensamos que aceptarlo es como decir, no me importa, ya no me duele. Por eso yo hablo mucho como de esa resignificación, o sea, esta persona la amo, la voy a seguir amando, pero ya no está y mi vida debe de continuar a pesar de su ausencia. Y entonces, este dolor que me produce que ya no esté, no tiene que ser el limitante que me lleve a mí al fondo, sino tengo que aprender a adaptarme y a resignificarlo y a continuar adelante y aceptando, como dices, que la pérdida es parte de la vida. O sea, la pérdida la vivimos cada día, porque cada día somos diferentes al que éramos anterior y nos vamos enfrentando a que de repente perdimos al yo niño, y perdimos al yo joven, y de repente ya perdimos nuestros amigos, ¿no? Las personas van cambiando, la vida es dinámica, es una constante pérdida, realmente, pero las pérdidas, obviamente, las que tienen que ver con procesos como de muerte, pues son las más difíciles a veces de superar, o de un divorcio, de una separación, porque otra vez regreso al punto, no estamos educados a hablar de la muerte. Exacto. No, aunque sea un hecho que todos vamos a pasar, tú y yo, todos nos vamos a morir, el hablar de la muerte es algo que la gente se espanta, ¿no? O sea, es un proceso, es un mecanismo de defensa para tratar de postergar lo inevitable. Entonces, sería muy diferente, por ejemplo, que pudiéramos sentarnos en una mesa y hablar con nuestros familiares y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que cuando yo me muera me hicieran así un funeral y me gustaría esto, porque eso también da herramientas para que las personas que se quedan no carguen con hubiera, con culpabilidad, con dudas, que a veces impiden que este duelo se sane y se resignifique, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, con esto, la persona está enferma, en este caso del COVID, la persona está enferma y le preguntan al familiar, ¿lo vamos a entubar o no lo vamos a entubar? Y la esposa dice, entúbelo. Y a la mera hora se muere y entonces la esposa se queda, híjole, si se hubiera dicho que mejor no lo entubaron, tal vez estaría vivo, es mi culpa. ¿Cómo sería diferente si el esposo en algún momento le hubiera dicho a la esposa, ¿sabes qué? por favor, si yo me enfermo, no quiero que me entuben, si yo me enfermo, que no me hagan eso porque no es lo que yo quiero, no quiero que mis últimos momentos sean así. Ya fue su decisión y a final de cuentas ya no se genera esta culpa, pero es que no hablamos de la muerte. La muerte es un tema tabú, es un tema que de hecho hasta la gente se espanta cuando hablas de naturalidad.
Y es irónico
con la
porque
muerte,
es
¿no?
Lo de verdad que es lo único que tenemos seguro de todas las cosas, de no sé, de creer en Dios, de cualquier cosa, es lo único que tenemos seguro de esta vida, que nos vamos a morir. Entonces, efectivamente es irónico que no hablemos de ello porque ahorita me estás haciendo reflexionar de por qué, y es cierto, es como si porque lo habláramos estuviéramos atrayéndola, ¿no? Así como, no quiero que saber de cuando muera mi mamá porque no quiero que se muera o no quiero que pase pronto o no sé por qué estoy pensando negativo, ¿no? Cuando, pues va a pasar cuando tenga que pasar, ¿no?
Claro, y es que aparte la conciencia de muerte es la conciencia de que estamos vivos, ¿no? En el momento que tú reconoces que eres finito y que en algún momento esto que tienes se va a acabar, es en el momento que realmente aprendes a vivir, es en el momento que dices, oye, ahorita estoy vivo, entonces ahorita voy a disfrutar lo que tengo, voy a disfrutar lo que me gusta, voy a hacer eso que siempre he anhelado, porque realmente no hay un mañana, realmente el momento es el ahorita, o sea, realmente la muerte no debería de ser eso que nos da miedo, sino la muerte es la que nos debe de enseñar qué es la vida, porque la conciencia de muerte es la conciencia de que
y,
estamos vivos.
Pati, rápido, rapidísimo, me quisiera comentar que también hay una parte inconsciente en la que sabe, o sea, la motivación de nosotros en nuestro día a día es esto mismo de que vamos a morir, y es lo que nos motiva a querer superarnos, a hacer cosas y hacer lo que queramos hacer en nuestra vida, pero también no tenemos esta conciencia, como tú nos dices, tan bien establecida para que pudiéramos disfrutar del aquí y de la ahora sin tanto pensar en el futuro y en el pasado, ¿no? A veces pasa que vivimos en el pasado y en el futuro. Pero perdón, me estoy yendo un poquito del tema. Vamos a regresarnos tantito a esto que nos estabas platicando. Entonces, para no vivir en este repetir un duelo, todas estas etapas, ¿Cómo debo de superar la muerte de alguien, por ejemplo? ¿O cómo es la mejor manera de afrontarlo?
Bueno, hay otro trabajador, bueno, otro psicólogo que tuvo que ver con el duelo, que mencionó las cuatro tareas que se deben de vivir ante un duelo, que se llama William Worden, y decía, el paso número uno tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida. O sea, en el momento, la aceptación tanto intelectual como emocional, de decir, esto ya no está aquí, esto se perdió, no puedo hacer nada, no tengo el control de cambiarlo, entonces, ¿qué me queda? Lo que yo voy a hacer con esto nuevo que tengo ahorita. Entonces, el primer paso tiene que ver con la aceptación. Obviamente, al momento de aceptarlo, tienes que trabajar las emociones y el dolor que produce esa pérdida, ¿no? O sea, si tienes que llorar, lloras. Si tienes que pedir ayuda, pides ayuda. Si tienes ira y tienes que sentir ese coraje, tienes que sentir las emociones, pero como te digo, no nada más sentirlas a lo tonto, sino sentirlas y trabajarlas. Una emoción es reconocerla, una emoción, como te digo, al momento en que la sientes es cuando tienes el poder de gestionarla y es cuando tienes el poder de transformarla. Entonces, el siguiente paso tendría que ver con esta cuestión de trabajar las emociones y el dolor que produce esta pérdida. Luego vendría el proceso de adaptarse al nuevo medio en donde la pérdida existe, ¿no? Esta parte donde, bueno, la muerte de un familiar, bueno, entonces me tengo que adaptar a la casa en donde él ya no está. Entonces, es adaptarme a su ausencia y hacer lo que tengo que hacer para adaptarme a ese proceso. Y por último, es el recolocar emocionalmente lo que se fue para seguir viviendo, ¿no? Es recolocar, no borrar, otra vez digo, no es que deje de doler, simplemente se resignifica, es un dolor que ya no es limitante, es un dolor que acomodo en un lugar, pero me permite seguir viviendo y me permite tener esta conciencia de vida que la muerte viene a enseñar. Me permite decir, yo también voy a morir, yo también soy finito y ahorita tengo esto y todavía tengo la oportunidad de hacer, de reconstruirme, de moverme, de aprender, de avanzar, de volver a amar, de volver a conocer. Esa es la recolocación de lo que se fue para continuar viviendo.
Que está súper interesante. Entonces, dicho todo esto que nos acabas de decir, realmente un duelo no tiene un tiempo, ¿no? O dependiendo cómo sea la persona, efectivamente en su su, digamos, en sus emociones, es cómo lo va a vivir, ¿no? Y cómo lo va a afrontar.
Sí, o sea, se supone que patológicamente después de 2 años ya se considera un duelo que no es sanado. Se supone que es como el tiempo. Yo no lo tomo tan preciso, así de ya pasaron 2 años, se acabó tu oportunidad, porque depende de las herramientas de cada quien, de su historia de vida, de cómo ha vivido otras pérdidas, de lo que tiene en su entorno, de su red de apoyo, o sea, pero normalmente es un proceso que puede durar hasta 2 años. Si después de 2 años sigue siendo un impedimento para seguir con mi vida, ¿no? Sigue siendo un impedimento de no me puedo levantar de la cama, no puedo hablar de lo que perdí sin llorar, no puedo seguir adelante, pues entonces ya la herida está como un poquito echándose a perder y hay que limpiarla, y es cuando se requiere ayuda de un profesional o de esta red de apoyo que me ayudan a seguir avanzando y a recolocar
Sabemos
este dolor.
que una de las formas en las que solucionamos los problemas emocionales de la vida es afrontándolos y aparte hablándolos, ¿no? Viviéndolos, como tú nos estás diciendo, trabajándolo. Entonces, esta aceptación es, bueno, voy a llorar, pero voy a, si es una muerte, por ejemplo, de alguien, voy a llorarle, no sé, 3, 4 meses, mucho, ¿no? Voy a estar muy deprimido, pero... en ese tiempo estoy aún así trabajando y dándole este enfoque de que es porque me estoy depurando, así lo podríamos ver, como me lo estás platicando.
Claro, o sea, le voy a llorar lo que le tengo que llorar, ¿no? O sea, el chiste también es como ser muy consciente de los pensamientos, ¿no? Una cosa es que yo de repente me siente y diga, voy a poner su canción favorita para llorar porque estoy triste, o sea, alimentar este dolor no tan positivamente, ¿no? O permitir que el dolor salga, ¿no? Si de repente siento la ausencia y se me salen las lágrimas, llorarlo, reconocerlo, pero justo como dices, o sea, el chiste no es quedarse con la depresión, a veces es quedarse como en este loop, como justo lo mencionaste tú, como atorado y estancando, en donde el pensamiento o nos lleva para abajo o nos lleva para arriba, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho esta conciencia de decir, bueno, lo estoy llorando porque me duele y porque lo extraño y porque es una ausencia, pero este llorar es porque estoy sanando y porque estoy limpiando y depurando este dolor para poder seguir adelante.
Así es, nos platicaba de hecho una psicóloga que estuvo con nosotros, Ana Peralta, que justamente cuando hay una emoción nos hace ruido o nos está causando, bueno, como ahora, como estamos hablando de esto del duelo, un dolor, un problema, es cuando tenemos que ponerle nombre, ¿no? Y etiquetarla. Entonces, y con eso me imagino en el duelo, es bueno, sí estoy llorando, sí estoy sufriendo y sí voy a estar todo este tiempo, me voy a permitir sentirlo principalmente, pero sé que va a haber un punto en el que tengo que empezar yo mismo a frenarlo, ¿no? Si es que es tristeza y no me quiero parar, ¿no? O este mismo enfoque que estamos platicando.
Sí, que, o sea, también hablamos como de este factor social, ¿no? Está la persona que acaba de pasar hace 3, 4 meses una muerte y empieza a platicar con la familia y se le empiezan a salir las lágrimas y le dicen,
eso,
no llores,
no,
tienes que ser fuerte, sigue adelante. Entonces se enfrenta como esta confusión, ¿sabes? Tenemos falta de educación de que, bueno, no debo de llorar, tengo que ser fuerte, pero siento que sigo esta emoción de llorar, entonces empiezo a bloquear esta emoción y entonces empiezo como a confundirme, porque llorar no es que sea débil, ¿no? O sea, el realmente la psicoeducación tendría que ser para el entorno también, para entender cómo manejar y cómo entender a una persona que está pasando por un duelo, porque no precisamente que se ponga a llorar quiere decir que esté mal, tal vez es lo que necesita ella para poder gestionar esta tristeza y poder sí, seguir avanzando. Pero empieza
el
a llorar.
Perdóname.
Exacto.
Exacto.
Es desvalidar la emoción, ¿no? O sea, estoy hablándote que hace 3 meses falleció alguien que yo amaba y empiezo a llorar. No, no llores, échale
o
ganas.
Ya pasó mucho tiempo.
Ay,
¿no?
Está con Dios. Ajá, o ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no sigues con tu vida, no? Ahí estás muy joven, puedes conocer a otra persona. Oye, espérame, no, tengo que reconocer mi emoción y para reconocerla a veces también necesito que me ayuden a validarla. Por eso es importante el saber cuándo pedir ayuda. Por eso hay profesionales que nos dedicamos a esta cuestión donde es un espacio para que sientas y vives tu dolor, no para que te quedes en el hoyo, pero que puedas validar esa emoción, porque si no la validas, ¿cómo va a sanarse? ¿Cómo la vas a reconocer? Si de alguna manera está bloqueada y está detenida.
¿Cuándo ya se vuelve un problema? Nos acabas de comentar que es, por ejemplo, situaciones que no te paras de la cama, que tienes una depresión.
Pues sobre todo cuando no puedes seguir adelante con tu vida, cuando empiezas a dejar de vivir, cuando empiezas a dejar de hacer tus actividades, las cosas que tienes que hacer. O sea, el duelo tiene unas manifestaciones que son normales. Es normal que el duelo produzca tristeza, que produzca rabia, que produzca irritabilidad, que produzca culpa, soledad, que produzca cansancio. Es normal también que el duelo produzca aturdimiento, miedo, y también que produzca alivio, porque a veces también, ¿no?, sobre todo en situaciones de enfermedades terminales que lleva la persona sufriendo mucho tiempo y se muere y el doliente se siente aliviado, son manifestaciones normales del duelo. También estas manifestaciones normales tienen que ver con sensaciones físicas. Es molesto el tener como problemas gástricos, ¿no?, o sentir una opresión en el pecho, o sentir la boca seca, o tener trastornos del dormir, o tener como conductas, como comer en exceso, o no querer comer, como esta parte de no querer desaprenderme de los objetos, ¿no?, el atesoramiento de los objetos o de las cosas del fallecido. Son conductas que son naturales, son manifestaciones normales del duelo. ¿En qué momento se vuelve patológicas? En el momento que estas conductas me impiden seguir con mi vida, me impiden y me afectan a mi salud, me afectan a mi entorno laboral, a mi entorno familiar, a lo que sigue con esta vida, ¿no? Si, por ejemplo, esta conducta de falta de apetito, pues llevo 3 meses que casi no como, entonces mi cuerpo se va a enfermar y lo va a resentir, entonces ya ese duelo me está afectando. Entonces, por eso yo no creo que es como tan bueno decir 2 años, porque se me hace como muy cuadrado, en mi opinión, porque depende cómo estas manifestaciones del duelo, que son normales ante la pérdida, se desarrollen y cómo te afecten en tu día a día, ¿no? Si tienes un trastorno del sueño y llevas 2 meses en que no puedes dormir y que el insomnio, entonces el insomnio, ¿qué te va a provocar? Te va a provocar que estés irritable, que no puedas pensar, entonces no vas a poder estar bien en tu trabajo, y entonces ahí es una señal de alerta de que tengo que pedir ayuda porque algo no estoy yo pudiendo hacer, y está bien.
Está bien, está bien.
No está mal. Qué bueno que no lo puedes hacer, porque para eso existe la red de apoyo, ¿no? Porque al final de cuentas no es tu responsabilidad, o sea, sí es tu responsabilidad, pero también es tu responsabilidad saber cuándo decir, pues ya no sé por dónde, alguien ayúdeme y préndame la lamparita y ayúdeme a encontrar el camino.
Me pareció increíble y muy importante esto que nos dijiste ahorita de que también debería haber una cultura de saber qué hacer como sociedad o como una persona cercana a alguien que está viviendo un duelo, porque efectivamente no sabemos, ¿no? Entonces hacemos estos comentarios invalidando emociones porque no estamos del otro lado. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de informarnos, por supuesto, pero ¿qué podrías tú recomendarnos para cuando tenemos que apoyar a alguien?
Pues eso te lo recomiendo más ya desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo he visto. En primer lugar, es ser honestos. La comunicación de verdad es tan fácil, y poder decirle a la persona, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué decirte, no sé cómo manejar esto, pero aquí estoy, dime lo que necesitas y lo que yo te pueda ayudar, te ayudo, ¿no? Tratamos como, tenemos como esta máscara de que, le voy a decir el mejor discurso. No, no es cierto, o sea, la honestidad y la claridad y las cosas como son. ¿Sabes qué? Te entiendo, pero no puedo. Por ejemplo, una de las pérdidas más grandes que yo viví fue cuando se murió mi abuelo. Mi abuelo fue mi padre toda mi vida, y mi mejor amigo acababa de separarse de su novia, ¿no?, de una relación muy fuerte que tuvo, el día que yo estaba en el funeral. Y me habló y me dijo, Yael, no puedo estar ahí para ti. ¿Por qué? Porque estoy de la fregada, porque estoy viviendo mi duelo de una ruptura de una relación que no es lo mismo que tu duelo, pero a final de cuentas es un duelo. Entonces, no puedo estar ahí para ti, de verdad. Aquí estoy, te amo, te adoro, eres mi amiga, pero no tengo algo que darte ahorita.
No, para nada.
Y no es porque sea mala onda, y de verdad que para mí fue la máxima señal de amistad que puedo tener.
Aparte, porque sabemos es la honestidad. Que no puedes ayudar a alguien si no estás bien tú, ¿no? Entonces,
Claro, esto es lo que
Así
yo
es.
tengo y esto es lo que yo te voy a dar, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Ay, Dios ya lo tiene con él y no creo en
Claro.
Dios, o sea, me explico, está la congruencia de las cosas. Entonces, punto número uno es la honestidad, de verdad que decir las cosas como son, ¿no? Decir, bueno, esto, reconocerlo también en ti, esto es lo que puedo, esto es lo que no puedo. Hay mucha gente que le impacta o que no puede ir a un funeral y que
Yo
le
soy uno
impacta
de
ver
ellos.
a la
No me
persona en la
gusta ir a
caja,
funerales.
que de verdad era muy...
Sí.
Entonces, se genera como esta responsabilidad y esta culpa de cómo no voy a ir, la persona va a estar sola y qué van a decir de mí. Oye, ¿sabes qué? No puedo estar, de verdad, no tengo la capacidad de hacerlo porque me recuerda a esto, no, no sé, la honestidad, pero puedo ayudarte al día siguiente, si quieres, puedo llevarte un sándwich para que tengas de qué comer o qué necesitas, cómo te apoyo. Y esa es la otra parte. Mucha gente te dice, aquí estoy para ti. Y a la mera hora en la que estoy para ti es de dientes para afuera. Realmente creo que es muy importante otra vez la honestidad. O sea, si yo le voy a decir a alguien, estoy aquí para ti, es que voy a estar aquí para ti. Y si ese alguien me habla a las 3 de la mañana llorando, no va a ser, ay,
Así es.
ya me volvió a hablar, ¿no? O sea, es realmente tener la conciencia de lo que estoy dispuesto a dar por el doliente y no hacerlo como por esta cuestión
Imagen,
social
¿no?
de...
Verme bien. Eso.
No sé, de ah, bueno, sí, vamos a ir porque toda la familia va a ir y nunca le hablaba a la persona, ¿no? O sea, es la honestidad, o sea, de verdad es tan sencillo y tan complicado a la vez, ¿no? Entonces, eso, o sea, tú te enfrentas a una pérdida y de repente te das cuenta que estás solo, que realmente todas esas personas que te dijeron aquí estoy para ti a la mera hora del dolor y a la mera hora de que necesitas esa red de apoyo no están. Entonces, es doble la decepción, es la decepción de la pérdida y la decepción y la confusión de estás o no estás, ¿no? Entonces, la claridad, la honestidad de decir qué necesitas y qué es lo que yo te puedo dar de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mis duelos sanados, de acuerdo a mis herramientas, qué es
Así
lo
es.
que yo
Y
tengo
también
para ti.
entender también el otro lado de que, bueno, estábamos platicando hace un momento que cuando, como estamos negados a mostrar nuestras emociones, y también a, como no las trabajamos, de repente pues podemos durar mucho tiempo en un duelo, en una situación que nos tiene muy tristes, y entonces pues entender ambas partes, ¿no? De que, bueno, si vas a dar tu apoyo incondicional a esta persona, también entender que va a ser incondicional, porque puede que dure mucho, ¿no? Entonces, como de ambas partes debe de haber este proceso de uno, la persona que está viviendo el duelo, aceptar y sacar lo que tenga que sacar, y si hay alguien que esté de red de apoyo, como lo dijiste ahorita, entonces ser completamente real, ¿no? Y estar ahí para él, esa persona, 10 veces o 20.000 veces que necesita, ¿no? Tal vez.
Sí. Y ojo, también la red de apoyo no se trata de ser cómplice del dolor y no se trata de que yo voy y te voy a poner la canción para que sigas llorando. También el doliente tiene que entender que la red de apoyo también es la que te dice, oye, vámonos a comer. No, no tengo ganas. No, ándale, paso por ti, vámonos a comer. No, no quiero. Bueno, es la persona que te está ayudando a
Sí.
salir de ese loop del que hablamos, ¿no? O sea, no la red de apoyo quiere decir que van a hacer lo que yo quiera, como yo quiera y me van a reafirmar y a socavar, ¿no? O sea, también la red de apoyo es
Así
la
es.
que te ayuda a salir, ¿no? Entonces, no se trata de que me vengan y me sigan la corriente, ¿no? Sino también esa red de apoyo, pues, es la que te ayuda a salir, ¿no? También es como importante porque el doliente luego también se pone como en el papel de pobrecito de mí, yo soy el que estoy sufriendo, tú eres el que no me entiendes, cuando la otra persona, pues, está dando lo mejor para ayudar, ¿no? Entonces, no se trata de seguir la corriente al dolor, ¿no? Si es estoy aquí, te escucho, te acompaño, pero también estoy aquí para ayudarte a salir de tu propio,
Y
para
me
ayudarte a
imagino
cavar
que
para
debe
arriba y no
funcionar
para
también.
abajo, ¿no?
Al final, todo en la vida y cualquier problema, cualquier situación, la vamos a superar por nuestros propios medios y porque nosotros lo hicimos, no porque alguien más nos dijo cómo hacerlo, ¿no? Nos puede decir misa quien sea y a veces no vamos a tomarlo, ¿no? Porque el proceso, como es completamente individual, hasta que pasa algo que define nuestra vida o no sé, algo en específico, y nosotros ya cerramos ese ciclo emocional, ¿no? Pues también que las otras personas entender que no nos van a solucionar el problema nunca, ¿no? O sea, es uno el que tiene que trabajarlo.
Claro, pues a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Aunque sea una misma pérdida, aunque sean dos hermanos que perdieron al papá, pues cada uno lo va a vivir de su historia, de su experiencia, con sus herramientas de vida, entonces, y no depende del otro, el otro no te va a jalar, por eso te lo dije, igual necesito ayuda y necesito que me prenda la luz para que yo pueda ver el camino, pero el camino lo tengo que recorrer yo, nadie lo va a recorrer por mí y nadie va a sanar ese duelo y nadie lo va a
Okay.
aceptar si no soy yo
Entonces,
misma.
regresándonos un poquito, entonces ya nos platicaste cuáles son los cinco etapas, las primeras etapas del duelo, ¿no? Cuando acaba de suceder lo que nos está haciendo sentir esta emoción muy fuerte. Y también los cuatro pasos que debemos como procesar para que se sane este duelo. Cuando estamos como en los primeros, ¿cómo me identifico yo que estoy atorado en alguno de ellos? Es más de lo mismo analizar qué es lo que estoy sintiendo, qué está pasando.
Sí, o sea, es regresar como a este punto de las
Okay.
manifestaciones normales del duelo, ¿no? O sea, es reconocer, bueno, estoy teniendo molestias gástricas. Y bueno, llevo 2 meses con molestias gástricas, no se me quitan, entonces, bueno, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Es reconocer que es normal ante la
Okay.
pérdida sentir estos problemas gástricos, pero que no puede ser algo que esté siempre, que ya si está algo que está continuo, es que algo se tiene que mover y que se tiene que
Okay.
voltear a
O
ver
sea, ya
para
cuando se
mejorar y
está
para
repitiendo
sanar.
esto constantemente durante muchísimo tiempo, y entonces es cuando ya hay que voltearlo a ver para entenderlo.
Sí, cuando ya me afecta mi día a día, ¿no? Por ejemplo, estoy irritable, ante una pérdida voy a estar irritable, ok, es normal. Pero si estoy irritable y empiezo a estar irritable y le empiezo a gritar a los hijos y estoy irritable y le grito en el trabajo y estoy irritable y todo el tiempo estoy explotando y estoy irritable y agarro las lápices y los aviento, entonces, ¿hasta qué grado es normal y hasta qué grado está afectando mi desempeño, mi día a día, mi convivencia con los demás, ¿no? Entonces, sí, estoy irritable, ok, pero si ya mi irritabilidad tiene consecuencias, entonces no es sano. Y esa irritabilidad que tiene consecuencias puede ser al mes, al
Exacto.
día o a los dos
Sí,
años, ¿me
platicábamos esto mismo
explico?
de que cada quien lo va a vivir como muy diferente dependiendo de la situación. Es como muy amplio, ¿no? La persona, si soy muy emocional o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podría resumir que es el permitirnos sentir lo que está sucediendo, saber que es un shock para, como tú nos dijiste, para el cuerpo, para las emociones. Y que vamos a vivir por un proceso y que tenemos que depurar y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer emocionalmente para sobrellevarlo y para encontrar este sentido nuevo, esta readaptación de tu vida sin esta persona, si fue una muerte o si es que si te quedaste sin tu pareja, sin trabajo, ta, 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 lo que sea, en la que tú vas a empezar ya a reconstruir, ¿no? Entonces, saber que lo tenemos que sentir y de ahí, ya que te permitiste sentir, etiquetarlo, ¿no? O sea, saber qué es lo que está sucediendo en mí para no quedarme atrapado en estas emociones, en estas pues, cosas que voy a estar haciendo porque me siento mal, porque me causa mucho problema la persona que se fue o la situación que está pasando, ¿no? ¿Correcto?
Y ojo, con esta conciencia de vida que te hablo, muchas veces el duelo se vuelve más complicado por situaciones como de culpa, porque la persona que falleció me siento mal porque la traté mal o porque no la había perdonado o porque estaba enojado con él, ¿no? O sea, hay veces que los duelos, cuando las relaciones, por ejemplo, con los padres son relaciones que son armoniosas y que son sanas, hay veces que es más fácil encontrar este punto de aceptación. Con relaciones que son como un poquito complicadas, entonces por eso ahí es donde entra esta conciencia de vida, en donde, bueno, si yo sé que tengo esta relación con mi padre, con mi madre, con mi hermano, y sé que hay cosas que no están saldadas, pues de una vez, ahorita en vida, ¿no? Por
Excelente.
eso está ahí una frase que dice, en vida, hermano, en vida, ¿no? O sea, en vida, resuélvelo, arréglalo, para que cuando esa persona no esté, lo vivas desde esta aceptación y no desde el ay, hubiera, me siento mal, no lo aproveché, porque esas cosas van lacerando esa herida que está presente, ¿no? Entonces, es muy importante pues esa cuestión de la conciencia de que lo que tenemos es ahorita y dejar de complicarnos porque el hermano me sacó la lengua hace 3 meses y otra vez vuelvo a regresar al mismo punto de la honestidad. ¿Sabes qué? Estoy enojado contigo, igual no te quiero ver. pero no quiero estar así y no sé cómo hacerle para no estar así. ¿Qué onda? ¿Cómo lo manejamos? O sea, el ir quitando cargas a que para que cuando llegue el momento del duelo sea menos pesado, también es como una cuestión importante de tomar en cuenta, porque regreso al punto de que nadie te lo ha enseñado.
Platicamos en un episodio, ¿no? O sea, de cuando de repente tenemos problemas con los papás y que hay hijos que no se hablan con sus papás porque tuvieron una vida muy complicada, pero efectivamente nunca resolvieron las situaciones con los papás y cargas emocionalmente durante toda tu vida con estas emociones, con este problema que tuviste con los con tu papá, con tu mamá, y simplemente con el afrontarlo, con ir y resolver, con platicar, no quedarte con dudas y aparte exteriorizar lo que estás sintiendo, va a cambiar completamente el chip emocional, te va a sanar a ambas partes porque se resuelven dudas o pueden hasta que hagan pases o si no, o sea, esto que estamos platicando ahorita de ser conscientes y de arreglar las cosas ahorita en vida es lo que nos va a traer muchísima paz y nos va a poder que logremos solucionar pues muchísimos problemas que a veces, como tú nos dijiste ahorita, simplemente por orgullo o por otras cosas no lo hacemos, ¿no?
Y no necesariamente es hacer las paces con la persona, o sea, también es la conciencia de decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona no la quiero en mi vida, tengo la conciencia de que, pues primero estoy yo y que es el amor propio, el saber también decir, no quiero esto, y bueno, sea quien sea, sea familiar, sea quien sea, si realmente es algo que yo en conciencia digo, no me sirve, no lo quiero, no lo necesito, pero con esta conciencia de saber que es mi decisión, que no esté, ¿no? O sea, no con esta parte de la culpabilidad. No se trata de que, bueno, voy y perdono al tío violador porque tengo que perdonar para que cuando se muera no tenga culpa, ¿no? O sea, bueno, no, se trata de tomar esa conciencia de que, ok, esta persona me hizo daño, lo reconozco, lo sano, ¿no? Lo enfrento y punto, ya. Ya no cargo con eso en el aquí y ahora.
Me gustaría, ¿no?, rapidísimo, encontré una analogía en internet que me parece que va muy ad hoc a lo que estamos platicando ahorita, que me gustaría compartirla rapidísimo, que hablaba sobre del duelo, pero yo creo que también aplica, como tú nos dijiste ahorita, a toda la vida, ¿no? Bueno, y nos acabas de platicar que el duelo no necesariamente es la muerte, sino es todas las situaciones que vivimos en donde ya no hay algo, ¿no? Entonces, es de una psicóloga que se llama Kate Masheder. Es una psicoterapeuta y bueno, ella dice que hay que imaginarnos un dibujo en donde dibujas un círculo, ¿no? Hay que imaginarnos que eres tú y todo lo que tiene que ver con tu vida está dentro de este círculo que dibujaste. Después, esta misma psicóloga empieza como a colorear o como a rayar todo lo que está dentro del círculo. Y dice o explica que cuando llega el duelo, no hay ni una sola parte de tu vida o área de tu vida, de tus emociones que no se vean afectadas por ese dolor. Llega a cada parte de ti. En el pasado se pensaba que con el tiempo el dolor se hacía más pequeño y desaparecía. Pero bueno, el enfoque que le da esta psicóloga, que se me hace súper padre, es que, el enfoque de ahora es que el dolor se mantiene tal cual y como está, pero nuestra vida crece alrededor de él. Entonces, siguiendo con la analogía, es como si nuestra vida se empezara a desarrollar en otro círculo concéntrico más grande que el que dibujamos inicial, que está alrededor. Entonces, dice ella, si experimentamos muchas otras cosas nuevas de nuestra vida, el duelo de esa cosa que perdimos o de esa persona que se murió sigue ahí, y en ciertos momentos, como en el cumpleaños de esa persona o aniversario, pues lo vamos a recordar y nos va a doler, ¿no? Pero no va a doler tanto o no va a afectarnos tanto porque como seguimos creciendo, como hicimos todos estos procesos que tú nos platicaste, hicimos otro círculo mucho más grande, pero porque construimos nuestra vida, ¿no? Esta misma pérdida nos trajo muchísimo a conocimiento, muchísimo madurez emocional, supimos trabajarlo, entonces se hizo más grande nuestro ser, digamos. Por eso hay otro círculo más grande del que cuando iniciamos y cuando vivimos el duelo. Y entonces el dolor pues va a estar ahí y ese se mantiene igual tal vez, pero como somos más grandes nosotros, no nos duele tanto, sino simplemente sí nos va a poner tristes en situaciones en específico. Entonces se me hizo muy bonito esta analogía, porque precisamente es esto que tú nos dices, ¿no? De trabajarnos a nosotros y el darle este resignificado a la vida y afrontar las cosas, nos va a hacer que tal vez el dolor ahí siga de cualquier situación, pero como nosotros crecimos y nos hicimos más grandes, naturalmente porque seguimos viviendo, pues el dolor ya no es igual. Y si vivimos una situación parecida, también no va a ser igual nuestra reacción, ¿no?
Y es que a final de cuentas, todas las pérdidas traen ganancias, ¿no? O sea, no puede existir una sin la otra, no existe la vida sin la muerte, no existe la luz sin la oscuridad y no existe la pérdida sin ganancia. Entonces, la cuestión es, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver la pérdida o vas a ver todo lo que trae aparte
Perfecto.
de,
Pues
¿no?
ya tenemos que empezar a cerrar el episodio. Creo que hemos hablado muy padre del duelo, de cómo lo debemos afrontar y entender. Es un tema bastante amplio y e insisto, cada persona reaccionamos de diferente forma y puede ser que nos duele más o menos, pero lo importante yo creo que es permitirnos sentir, permitirnos vivir estas emociones, no reprimir nada, entender que nuevamente vivimos en una sociedad en donde se nos dice que sensibles, que el estar estancado en una situación, en una emoción, pues nos vuelve personas débiles, nos vuelve personas que no estamos bien, y eliminar todos esos pensamientos y simplemente permitirnos ser, permitirnos vivirlo, pero con esta conciencia de que, bueno, pues es lo que nos tocó vivir tal vez y tenemos que seguir para adelante porque pues la vida o la meta es vivir tu vida, ¿no? No porque alguien más ya no esté, debes de interrumpirlo. Yo sé que tal vez lo que le digo muy a la ligera, pero tal vez así lo interpreto de todo lo que nos has platicado, ¿no, Jeff?
Así es, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, el levantarte y el tratar de seguir avanzando y comprender el dolor y llorarlo y sanarlo, está bien y hay que reconocerlo, ¿no? No hay que juzgarnos por cómo sentimos y por lo que estamos sintiendo, sino permitirlos, o sea, reconocer que no tenemos un instructivo de vida y que al final de cuentas las vamos aprendiendo cómo resolver las cosas que se nos presentan en el camino y sobre la marcha. Y el chiste es ir dando esos pasos para no quedarte atrás, ¿no? Y cada paso que estás haciendo, lo estás haciendo bien.
Siempre buscar
No
lo que
no
más
lo
nos
juzgues.
Llene, lo que más nos guste, para poder encontrar esa fuerza, ¿no? Hay mucha gente que va a la religión y todas estas situaciones, o ir a terapia, por supuesto, pero siempre, parte de permitirte sentir, permitirte recibir ayuda, ¿no? Y si vas a ayudar, ser consciente, como nos dijiste ahorita, de hacerte responsable, ¿no? De lo que dices y de lo que vas a ofrecer a alguien más.
Sí, que no sean como las frases del libro, ¿no? Así de, en el funeral, pronta resignación, ya tenemos un ángel más en el cielo, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que está produciendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ser muy consciente de lo que doy, de lo que tengo, de lo que ofrezco, ¿no? Ser claros, ser honestos, es que de verdad es eso, ser, ¿no?
Y no invalidar
Permitirnos ser
emociones, yo creo
y
que lo voy
aceptar
a
al otro
recalcar
como es.
mucho, mucho. No porque la otra persona sienta lo que siente y tú creas que desde tu perspectiva está mal o que ya pasó mucho tiempo. Y no nada más en duelos, en cualquier situación de la vida, no invalides lo que el otro siente, sino porque tú no eres esa persona. Entonces, simplemente escúchala y trata de aconsejarla, pero no le digas esto de ya pasó mucho tiempo o lo que platicamos de estos frases de ánimo, ¿no? Cosas así.
Échale ganas.
Yael, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco con el alma todo lo que nos has compartido. La pregunta obligada, ¿algo más que nos quieras agregar? Puede ser el tema, ¿no?
Pues no, agradecerte a ti por todo, ¿no? Por invitarme otra vez a estar aquí contigo. Y eso cerraría con esta cuestión de que toda pérdida tiene una ganancia y que nosotros no podemos controlar lo que nos toca vivir, no podemos controlar qué vamos a perder o cómo lo vamos a perder, pero lo único que podemos hacer es saber cómo vamos a enfrentar eso, ¿no? Es lo único que tenemos el control y de nosotros depende que sea una cuestión que nos haga avanzar o que nos haga
Así es,
quedar
seremos
atorados,
responsables
¿no?
de nuestras
Ese es el
emociones.
poder que
Y
tenemos.
tú das terapias de para específicas de tanatología, ¿correcto? De pérdida de duelo.
Trabajo sobre todo con pacientes con cáncer que están recién diagnosticados y pasando por todo el proceso, ¿no? Del duelo de la enfermedad o con
Regálanos todas
familiares.
Tus
Y
redes
bueno,
y
también
tu número
con
de
muerte.
contacto para que la gente, si quiere, aparte, la voy a poner en la descripción, pero aún así para que la gente se ponga en contacto contigo.
En Facebook me encuentran como El Camino del Cangrejo, ¿sí? Y pues ahí me pueden escribir por
Perfecto. Aparte es una
mensaje y
excelente
con todo
persona
gusto yo la
porque
atiendo.
manejas esta parte de la parte espiritual, pero también lo puedes apoyar a la psicología en estos procesos. Puede ser que ayude mucho en la parte espiritual, pero no necesariamente, me imagino, también lo puedes separar sin problemas, ¿correcto?
Sí, claro, o sea, realmente es como una experiencia de vida, ¿no? O sea, también es mucho como desde fuera de la teoría y también con lo que yo he vivido, ¿no? Y he aprendido y he visto. Pero sí, o sea, tengo toda la parte psicológica, pero también creo que es muy importante la parte de las creencias y del espíritu, porque somos un ser multifactorial, ¿no? No solo somos mente, no solo somos emociones, también somos alma y también somos físico. Entonces, creo que para encontrar el equilibrio en la sanación, pues es el equilibrio en todo lo que nosotros somos.
Perfecto.
Entonces, tiene
Pues
que ser como
muchísimas
eso,
gracias
como
nuevamente. Ya
multifactorial.
estamos en contacto. Síguenos en nuestras redes sociales, querida gente que me escucha. Mañana podcast en Facebook, en Instagram. Y pues estamos viéndonos pronto, Yael. Te invito a un en vivo que vamos a hacer y pues hablando sobre astrología va a ser el primero, ¿vale? Para que la gente nos vea.
Okay, ya sabes, encantada.
Perfecto, te agradezco mucho, te mando un
Ya
abrazo a la
sabes que sí,
distancia y
cuentas
nos vemos
conmigo.
hasta la próxima, queridos, nos escuchamos.